Para la nobleza y el clero calvinista, el rechazo de la furia iconoclasta no significa tan solo reivindicar el principio de la representación política o defender la legalidad instituida por los pactos entre Dios, el pueblo y el príncipe. Significa también preservar la vida pública, reservada a la minoría de los agraciados, de la intromisión corruptora de la gran masa de los condenados. De acuerdo al dogma de la predestinación de Calvino, Dios destina de antemano algunas almas al reino de los cielos y otras muchas al infierno. La minoría de los bienaventurados debe ejercer el poder político y la mayoría de los réprobos debe quedar completamente al margen de dicho ejercicio. Así lo exige la buena salud de la comunidad. Como cabe esperar, la minoría de los agraciados es identificada con las élites y la mayoría de los condenados con las clases populares. De modo que la teoría de la representación política y el dogma de la predestinación del calvinismo se conjugan en un mismo rechazo de la democracia. Pero la teología del calvinismo ofrece otra razón para condenar la furia iconoclasta: incurrir, paradójicamente, en una nueva forma de idolatría. Los iconoclastas, se argumenta, caen en el mismo pecado que dicen combatir. A priori, se podría pensar que abrigan el objetivo de acabar con la idolatría, pero en los hechos se advierte una actitud claramente fetichista. Calvino había dicho a propósito de la iconoclastia hugonote en Francia:
una cosa es que yo retire las imágenes y otra es que yo las rompa con saña.
Lo mismo podría haber dicho de la furia iconoclasta de Flandes. En 1632, un clérigo italiano llamado Famianus Strada publicará un libro sobre la rebelión de los Países Bajos titulado Dos décadas de guerra en Flandes. Allí hay una vívida descripción de la furia iconoclasta.
El pueblo, corrompido en parte por la herejía, comenzó a atacar las iglesias de los Países Bajos, alzándose primero en Flandes. En ese lugar, algunos de los más truhanes de entre los herejes se unieron con varias compañías de ladrones, bajo la única guía de la impiedad. Sus armas eran estacas, hachas, martillos y sogas, más aptas para derribar casas que para luchar. Así pertrechados, como si hubiesen sido furias vomitadas por el infierno, cayeron sobre los poblados y las aldeas alrededor de Senomar. Y cuando encontraron cerradas las puertas de las iglesias y monasterios, las abrieron por la fuerza, expulsando a sus habitantes religiosos. Y revolviendo los altares, deshicieron los monumentos de los santos y rompieron en pedazos sus santas imágenes. Cualquier cosa que ellos vieran dedicada a Dios o bendecida, la tiraron abajo y la pisotearon. Los herejes, contentos ante semejante éxito y con un consentimiento unánime, gritaban y exclamaban en voz alta: ¡vamos a Ypres!, siendo esta una ciudad muy frecuentada por los calvinistas. Mientras corrían violentamente hacia Ypres, se les unieron vagabundos y mendigos ansiosos de saqueo. Entraron en la ciudad y fueron directamente a la iglesia catedral, donde cada cual se puso a trabajar. Algunos arrimaron escaleras a los muros y golpearon con martillos y picas las pinturas. Otros rompieron al mismo tiempo los trabajos de herrería, la sillería y los púlpitos. Otros, pasando sogas alrededor de las grandes estatuas de nuestro Cristo Salvador y de los santos, las arrojaron al suelo y destruyeron el resto de las iglesias y las casas religiosas de la ciudad, representando sus bellaquerías e incluso presumiendo de ellas. Una parte del pueblo se asombraba observándolos, mas creyendo que no eran hombres sino diablos con aspecto humano, y otra parte se regocijaba de que entonces se hicieran cosas semejantes a las que largo tiempo habían deseado. El 21 de agosto, los herejes, crecientes en su número, llegaron a la gran iglesia de Amberes, gritaron con un espantoso alarido: ¡Vivan los mendigos! Ordenaron a la imagen de la Virgen Bendita que repitiera su aclamación, a la par que juraban como locos que si ella se rehusaba, le pegarían y la matarían. Uno de ellos, como si su maldad exigiera formalidades, comenzó a cantar el Salmo de Ginebra, e igual que si la trompeta hubiese tocado a la carga y un mismo espíritu los hubiera movido a la par, cayeron sobre las efigies de la Madre de Dios, sobre las pinturas de Cristo y de sus santos. Algunos las derribaron y pisotearon, otros clavaron las espadas en sus costados, otros insertaron sus cabezas con ejes, porque las prostitutas, esas asistentes comunes de los ladrones y los borrachos, tomaron las velas de cera de los altares y las usaron para dar luz desde la sacristía a sus hombres empeñados en la tarea. Estatuas enormes de santos que se erguían en los muros sobre pedestales fueron desclavadas y echadas abajo. Un crucifijo entre ellas, antiguo y grande, con los dos ladrones que colgaban de cada mano del Salvador, cuya figura permanecía elevada en el altar mayor. Los herejes la derribaron con sogas y la hicieron añicos. Pero no tocaron a los dos ladrones, como si solo quisieran adorar a estos y tenerlos por sus buenos señores. Osaron además abrir y romper el conservatorio del pan celestial, el sagrario, y con sus manos mancilladas sacar fuera el cuerpo bendito de nuestro Señor. Los píxides y cálices que ellos encontraron en la sacristía los llenaron con el vino preparado para el altar y bebieron en medio de burlas y carcajadas. Se lustraron sus zapatos con el crisma u óleo santo, y después del saqueo de todas estas cosas reían y se mostraban muy alegres con el asunto. Pero la más grande maravilla fue el verlos actuar con tal rapidez que una de las más bellas y espaciosas iglesias de Europa no contuviese ya antes de la medianoche nada entero ni no profanado. Tanto fue lo demolido en tan poco tiempo que no es irrazonable creer, y sé que hubo quienes pensaron lo mismo en aquel tiempo, que se les unieron diablos. La ira de tales traidores no fue menos. Durante esos mismos días, en Ganté, Oudenaarde y otras ciudades de Flandes, y esta devastación fue más bien como un terremoto, que todo lo devora de un golpe, y no como una plaga que se abate por grados sobre una región. Más aún si se piensa que idénticos corrupción y torbellinos de la religión involucraron al mismo tiempo y arrasaron Brabante, Flandes, Holanda, Zelandia, Güeldres, Frisia, Overijssel y casi todos los Países Bajos. La Hidra de Mil Cabezas.
Al exigir a las imágenes que aclamen a los mendigos, al destruirlas con tanta saña, los iconoclastas exhiben una actitud fetichista, incurriendo en idolatría. Para el alto clero calvinista, partidario de retirar las imágenes del templo sin violencia, esto es inadmisible. ¿Por qué los iconoclastas destruyen con tanta saña las imágenes sagradas? Porque en ellas se ha objetivado la larga opresión de la Iglesia. La saña es desahogo, expresa hartazgo y odio reprimido. Pero, ¿por qué las profanan de forma tan grotesca, carnavalesca? ¿Por qué esa profanación de lo sagrado, esa ridiculización de lo serio, ese rebajamiento de lo sublime? porque satirizar los ritos del poder es una forma de desafiar al poder donde éste busca legitimarse. La ideología. La multitud iconoclasta ataca con su propio arsenal simbólico, la cultura carnavalesca, el centro mismo del poder simbólico de la Iglesia, las imágenes y los sacramentos. La furia iconoclasta es, en efecto, una guerra simbólica.
La hidra de mil cabezas. Las cortas. Y vuelven a crecer.